rompecabezas.
Primera zona.
Las 12 horas 30
minutos. El programa de Daniel Figares.
Totalmente, sí. Las 12 horas 30 minutos de este lunes 25 de septiembre. Tenemos 19 grados de temperatura aquí en la capital. Es la máxima del día de hoy. Está apareciendo el solcito en la capital. Seguramente también, como lo decía Carlos, en la capital del mundo, en Maldonado y también en todo el país. Se va transformando en una jornada agradable. Mañana sí llegan las lluvias. No serían muy intensas. Va a haber un descenso en la temperatura. 16 y 12 las extremas de mañana. Peor el miércoles, 14 y 12 nada más en materia de temperatura, pero sin lluvias. Las lluvias regresarían el viernes y el domingo también podría llover. Esto lo tenemos que ir actualizando, es el pronóstico extendido de Weather Channel. Arrancamos la información en el día de hoy. Tabaré Vázquez es partidario de modificar el delito de abuso innominado de la función pública. El presidente consideró que es demasiado genérico y que caben desde hechos graves hasta un estornudo mal dado.
Es un tema complicado. El problema que tiene esa ley es que es inespecífica, muy abarcativa y no configura un delito preciso. Por tanto, en esa bolsa puede caber desde un estornudo mal hecho hasta lo que se pueda pensar. Yo creo que es una ley que necesita ajustes. Ahora, si es el momento oportuno o no, bueno, eso se discutirá en el Parlamento y las distintas fuerzas políticas son las que tienen que opinar. En cuanto al momento, no es el Ejecutivo el que debe opinar. Simplemente a título personal digo que creo que es una ley que hay que ajustar, especificar y que hay que lograrlo a través de un acuerdo multipartidario, ¿verdad? Que todos los partidos políticos nos pongamos de acuerdo cuáles son las modificaciones que hay que llevar adelante.
Es maravilloso que lo diga a título personal, siendo que es el presidente, ¿no? Y la principal figura del Poder Ejecutivo. Después de haber opinado todo, ¿no?
Dice, claro.
Bueno, pero el Poder Ejecutivo no opina, lo digo yo a nivel personal.
Sí, claro, es algo así. Sí. Como que realmente lo dijera yo o lo dijera
claro.
Acá el tío Robert, acá en la esquina.
Claro, y después nos preguntábamos, ¿no? Digo, ¿cuánta gente realmente fue apresada o está presa? Ahora ya sabemos de algunos procesados, pero ¿cuánta gente fue por abuso innominado? ¿Tanta gente? Porque si es como un estornudo, o no estornudó nadie en los últimos años, o muy pocas personas. O no sé, digo, realmente no tiene sentido lo que dice, ¿no?
A ver, el listado es muy corto.
Claro,
pues no llega a una docena de personas, creo, si no me equivoco.
No sé
si llega a media docena. Pero pongamos que son 8.
Sí, sí. Igual, ¿no? Digo, miren lo que estamos hablando, ¿no?
Digamos, los primeros procesados no corresponden a las administraciones del Frente Amplio, corresponden a gobiernos anteriores. Yo creo que el primero procesado fue el ex intendente y ex ministro de Turismo, Benito Stern, por gastar dinero asignado a publicidad en otras, cuestiones.
Para otras cosas.
Sí, dentro del ministerio.
Claro.
Este fue, creo que, el primer procesamiento y...
Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Digo, en realidad,
sí.
¿Cuál es el sentido este, salvo que cometer el delito de abuso innominado de funciones, si es que no está o es modificado, no sé de qué manera? Porque, en definitiva, solamente el abuso innominado de funciones establece que vos tenés que ejecutar algo en forma arbitraria. O sea, ya estás haciendo algo que no es común. Sabés que lo estás haciendo en forma arbitraria. Y después eso tiene que traer un perjuicio contra el Estado, con lo cual eso también es fácilmente mensurable, ¿no? Uno realmente tiene que tener el elemento de que se produjo un perjuicio al Estado. Existiendo las dos cosas, ya existe el delito. Hay gente que en este momento está procesado. Ustedes saben que si realmente esto varía, podría beneficiarlo, ¿no?
Claramente.
Por eso hablamos de la ley Fernando, a instancia, ¿verdad?, de Fernando Lorenzo, de Fernando Caloya, que están en este caso, y el del propio Raúl Fernando Sendín, que podría estar también cayendo dentro del abuso innominado de funciones, ¿no?
Sí, exacto.
No es momento, lo digo a título personal, no es el Poder Ejecutivo el que habla, ni el cuarto poder en este caso.
No, de ninguna manera.
No, lo digo a título personal. No me parece bueno para nada. Primero porque, insistemos, de la forma en que lo presenta el presidente, parece que hubiera existido una aluvión de abusos innominados de funciones, cosa que no es así. Segundo...
Y que hubiera habido algún caso injusto.
Claro, que no es el caso. Segundo, está bien determinado lo que es. ¿Se puede precisar algo más? Y se podría precisar algo más. Ahora, vamos a hablar a calzón quitado. Si el tema es por demostrar enriquecimiento ilícito, esa es otra figura que tiene que existir. Porque es muy difícil andar en la ingeniería. La gente no se pone a nombre de ellos cosas que están en negro, que no está bien que estén a nombre de ellos, ¿no? Digo, los delincuentes no son tarados. Los corruptos no son tarados. Son corruptos. A veces podría parecer lo mismo, pero no es lo mismo.
No.
Son distintos. Entonces digo, no somos niños, no nos chupamos los dedos, queremos que las cosas funcionen con adultez. No nos parece, no me parece a mí, por lo menos en mi opinión personal, que esta sea una solución. La solución es que no se cometa el delito de abuso innominado de funciones. Esa es la primera solución. Que nadie entienda que puede ser un hecho arbitrario y hacer cosas que no corresponden, ¿no? Digo, ese es lo principal. Después, bueno, se podrá sumar enriquecimiento ilícito, se podrá tener algunas modificaciones. A mí las que quiere la gente de Liga Federal, de Darío Pérez, no me parece tan mal. No estoy tan a favor de las modificaciones que han propuesto oportunamente la gente del PVP, porque me parece que va un poco en ese sentido, ¿no? En el sentido de lo que pretende Vázquez, aunque son modificaciones al fin. Vázquez finalmente dijo que lo que quiere es modificar. Pero ya, para decirlo claramente, o sea, si la modificación va en el sentido de comprobar un enriquecimiento ilícito, es difícil, chiquilines. Es difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay una gran ingeniería. Los corruptos del mundo han hecho esto muchas veces. Entonces, para demostrar enriquecimiento ilícito, las cosas tienen que estar a tu nombre. No es así. Hay todo un mundo de testaferreo, un mundo de poner cosas a nombre de otros. En fin, todas las triquiñuelas que pueden hacer los corruptos del mundo para zafar de estas cosas las conocemos. Lo que son difíciles de detectar a veces. Entonces, si vamos a dejar ese camino libre, en realidad, lejos de atacar la corrupción, la estamos favoreciendo.
Hay que desestimular el enriquecimiento. Totalmente. A través de la administración del Estado.
Y porque el perjuicio al Estado, más claro, allá del enriquecimiento. No existe enriquecimiento, no me importa. A mí lo que me importa es el perjuicio que se le hizo al Estado por una acción arbitraria tomada por el funcionario público que le pagamos todos.
Claro, porque hay mucha gente que está tomando la política como un trabajo, trabaja claro, de político. Claro. El tema es, ¿cuántas de estas personas seguirían trabajando de políticos si no tuvieran fueros? Claro. Si ganaran el mismo sueldo que ganaban en la función privada, antes de ser legisladores, ¿cuántas personas harían eso?
Sí, sí.
Totalmente. Yo creo que, o si no pudieran ser reelectas.
Claro. Bueno, Vázquez volvió a hablar, no ha vuelto a hablar con Raúl Sendic tras su renuncia, pero volvió a hablar de Raúl Sendic. Consultado sobre el tema, opinó que la carga emocional que sufrió Sendic comparado con otros sucesos graves que están pasando en este momento en el sistema político no tiene nada que ver.
Carga emocional es la que tiene, por ejemplo, la gente que se ve evacuada de sus hogares o que tiene un familiar fallecido por un acto de violencia o de delincuencia. Eso es carga emocional. En el caso de un vicepresidente, uno debería estar preparado para
eso. Pero es como un niño, lo tratan como un niño, hay que cuidarlo al bebé, a ver qué dice.
Me preocupó mucho la situación desde el punto de vista humano. Yo no quiero hacer comparaciones porque las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero la carga emocional que sufrió Raúl Sendic, comparada con lo que está pasando con algunos otros sucesos muy graves dentro del sistema político en este momento, no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Y si no, analicemos los minutos que se ha destinado o las páginas a tratar un tema y a tratar otros temas. De los cuales, como decía Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme.
Presidente, ¿cómo empieza el intendente bajo su seguridad?
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme.
Bueno, es así, ¿no? De repente dice que le va a dar a uno, le preguntan por los jueces y dice, no, pará, en un lugar de la Mancha donde... Es todo, digo, el mundo al revés, ¿no? Digo, o sea, pobre Sendic, pobrecito, vamos a cuidarlo. O sea, además, digo, declarando absoluta inocencia por parte de Sendic cuando todavía queda la mega causa de ANCAP en los estrados judiciales, ¿no? Es una cuestión ya tremenda.
Los datos que tengo sobre el contenido del caso contra Raúl Fernando Sendic es que es muy sólido. Pero muy sólido.
Lo hablábamos.
El caso es muy sólido en su contra. Digo,
normalmente cuando hay un caso judicial se producen instancias indagatorias, las indagatorias dan nuevos elementos para la causa, ¿verdad? Y a veces diálogos que apuntan a otras personas, que después también son llamadas, y se van construyendo toda una causa, finalmente termina siendo una cuestión técnica, como digo siempre. ¿No?
Claro, pero yo le pregunto al presidente, ¿qué más grave que lo del vicepresidente?
No hay nada
si
más
él,
grave.
Si él
no
estuviera cometiendo algún caso, algún, digamos, una irregularidad.
Juan, el otro día salió Ayala diciendo...
Un intendente jerárquicamente menos.
Juan, y la gente, que somos gente grande, ¿no? El otro día salió Ayala, cuando era vicepresidente, el fin de semana que no estuvo Vázquez, diciendo que la situación de Sendic había fortalecido al Frente Amplio. Basta. Digo, basta. Digan lo que quieran. A mí me parece que cada día que están hablando, lo que pusimos el otro día de Lincoln, hay momentos en los cuales tienen que cerrar la boca. Feixa Boca, digo, realmente. O sea,
sí, absolutamente.
Es el mundo de paralelo que tienen, donde una persona de 55 años es un niño y hay que tratarlo como un bebote que fundió una empresa monopólica que vende combustible en Uruguay, que usó las tarjetas corporativas para hacer compras personales. Yo realmente, que tuvo un título que no lo tiene. O sea, a esta altura ya cansa realmente ver la protección que se le da a esta persona y la desprotección en la que queda el resto del Uruguay, ¿no? Como quien dice.
Absolutamente.
Bueno,
absolutamente.
El presidente hacía referencia de esta insólita manera al caso del intendente Bascú y anunció que en una semana se emitirá el decreto que regula el uso de viáticos dentro del Poder Ejecutivo. Por otra parte, Vázquez dijo que por el momento no tiene previstos cambios en el gabinete, aunque según fuentes de rompecabezas sí habrá cambios en el gobierno. Susana Muñiz, presidenta de la Administración de los Servicios del Estado de Salud del Estado, debe decir, dejaría en breve su cargo y el nombre que suena para sustituirla es el de Gerardo Barrios, director de una SEB. Los informantes dijeron que Barrios está interiorizándose, ¿verdad?, del funcionamiento del organismo desde ese tiempo. Con respecto a Bascú, lo único que quiero decir es que evidentemente está en flagrante delito, ¿verdad?, en lo que el constitucional, por lo pronto, ¿verdad?, en cuanto a su estación de servicio. Hay algunos datos realmente a sus estaciones de servicio.
Ahora vamos a entrar en el caso Bascú con el detalle de todo esto.
Al Mercedes, ¿no? Digo que realmente está muy en contra de lo que dice la Constitución de la República. Ya no ya las leyes que vienen después, que también tienen que ver con eso, sino también la propia Constitución de la República. Bueno, pero en cuanto al delito de abuso de funciones, y esto es importante decirlo, 7 de cada 10 uruguayos está en contra de eliminar el delito de abuso de funciones. Según se desprende de la última encuesta realizada por Opción Consultores, las pasadas 2 semanas, solamente un 14% respondió positivamente, en tanto que el 16% restante asegura no tener una opinión formada a este respecto. Los votantes del Frente Amplio manifiestan un desacuerdo del 52%, mientras que los del Partido Nacional alcanzan un 89% y los del Partido Colorado un 90%. Lo que podemos decir en forma totalizadora es que 7 de cada 10 está en contra de eliminar el delito de abuso de funciones, según la encuesta de Opción Consultores.
Carlos, me apunta por interno que hasta el 2013 iban por lo menos 106 procesados por el delito de abuso de funciones. Claro, nosotros estamos refiriéndonos básicamente a los casos resonantes del delito.
Sí. Está bien.
Estamos hablando de media docena.
El dato menor al menudeo no lo tenemos, ¿no? De todas maneras, eso es bien sintomático, ¿no?
Mira, y me apunta nombres, Carlos, acá.
Bien,
por ejemplo, fueron condenados por actos de corrupción cometidos, por ejemplo, por Enrique Braga, Julio Greno, claro. Daniel Cambón, Benito Stern, Hugo Granucci, Carlos Rodríguez Landoni, Juan Justo Amaro, Andrés Arocena, Juan Carlos Bengoa, Orestes González y también Lorenzo Icaloya. Muy democrático todo.
Claro, y lo
¿no?
que pasa es que algunos de los otros también tenían otras causas donde las cuales también se mezclaba claro. El abuso innominado de funciones con otras causas
también, pero además, digamos, básicamente estamos hablando de que en estos últimos años no son tantos los que han sido. Aparte, no han
pero
sido.
Que
pero no han
sido. Así lo fuera, en realidad reforzaría la existencia del delito, ¿no? Claro. Digo, si tanta gente ha caído en él, digo, la verdad es insólita.
La
discusión es insólita.
Sí, sí. Definitivamente. Pero bueno, vamos a otros asuntos, como este que plantea el ministro de Economía, Danilo Astori, que dijo que justamente la economía uruguaya está dando señales de recuperación, principalmente en relación con los últimos 2 años. El ministro subrayó que la economía creció un 4.3% en el último trimestre de 2016, 3.4% en el primero de 2017 y 2.8% en el segundo, mientras que las exportaciones aumentaron un 9%.
Tuvimos 4 bajas consecutivas del desempleo, y nada menos que una disminución de 1 punto respecto a igual periodo del año anterior, en el mes de julio. Eso vino acompañado, y esto es más importante aún, de un aumento en la creación de empleo y en el nivel de actividad. Llamamos nivel de actividad al conjunto de compatriotas que buscan trabajo. Si el desempleo cae mientras la gente busca más trabajo, entonces el resultado es sólidamente positivo. Y junto con esta apreciación, quiero mencionar también que a la misma par, en paralelo, ha venido disminuyendo el conjunto de compatriotas en seguro de paro. y también, así como el desempleo tuvo 4 caídas consecutivas, el seguro de paro también.
Bien, datos de la economía que son buenos, ojalá que la gente realmente lo sienta, ¿verdad? Y lo que decíamos de Bascú, una estación de servicio propiedad del intendente de Soriano, Agustín Bascú, vendió a la intendencia casi el triple de combustible que la competencia durante el año 2016. Representantes del Frente Amplio del departamento denuncian la situación en un comunicado y aseguran que hubo conjunción del interés personal y público y que no se respetó el artículo 291 de la Constitución basado en un pedido de informes ANCAP realizado por el diputado Enzo Malán. En marzo del año pasado, una de las estaciones de servicio de Bascú vendía a los vehículos de la intendencia una cifra mensual de 1.100.000 pesos. Sin embargo, hasta fines de 2016, las transacciones ya habían aumentado a más de 1.600.000 pesos. Eso por un lado. Y por el otro lado, la estación de servicio de la competencia, que comenzó vendiendo combustible a la comuna de Soriano por 900.000 pesos, terminó el año con ventas por debajo de los 600.000 pesos. Ambos locales, además, se encuentran a menos de 100 metros de distancia.
Bueno, según... Que era lo que planteábamos la otra vuelta, ¿no? Sí, bueno, una sola.
No hay un montón. Según la información de ANCAP, la comuna gastó 1.669.000 pesos uruguayos entre julio y diciembre de 2015, enseguida que Bascú asumió el cargo. Al año siguiente, la empresa del intendente facturó 12.470.000 pesos uruguayos por los servicios ofrecidos a la comuna. Todavía no hay datos de 2017, dado que hasta febrero esas empresas eran de su propiedad.
Sí, ahora
de su propiedad y de su esposa.
Ahora son de otra persona, que también habría que ver hasta dónde corresponde, digamos, que se siga, si es que sigue comprando la intendencia en esa...
¿Quién es
la persona?
Claro. ¿Qué relación tiene con Bascú o no?
El viernes aquí, el presidente de la JUTEP dijo que el caso Bascú es posiblemente otro de los casos que sea analizado de oficio, porque recordemos que el caso Sendic fue analizado de oficio. Sí, sí. ¿Qué quiere decir de oficio? Quiere decir porque la propia Junta dijo, esto es lo suficientemente grave como para estudiarlo. El caso de Bascú seguramente va a ir en el mismo sentido. Va a ser analizado de oficio y los datos que tengo es que es muy blanco y negro esto y realmente se va a encontrar una situación muy similar a la de Raúl Fernando Sendic. Claro,
pero mientras van demorando, se están pasando la Constitución por ahí, ¿eh? Porque el artículo 291, numeral 1 de la Constitución, prohíbe a los intendentes textualmente intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el gobierno departamental o cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo. Y a punto seguido, el artículo 292 de la Constitución dispone que la inobservancia de dicha prohibición importará la pérdida inmediata del cargo. Esto ya incluso ya pasó, ya lo hizo durante mucho tiempo, y esto, el artículo 292, es prácticamente automático. Dispone que la inobservancia de la prohibición, lo que es el hecho, ¿verdad? O sea, no se observó esta prohibición, importa la pérdida inmediata del cargo. Ya no debería estar en el cargo Bascú. Esa es lo que dice la Constitución de la República.
Además, me parece que, más allá de las afiliaciones partidarias y la camiseta y todo lo demás, creo que los propios ediles del Partido Nacional beneficiarían a la credibilidad de la intendencia, del Partido Nacional y de la institucionalidad del país, si permite que el Senado de la República analice este caso con la seriedad y que no sea una cuestión solo de mayorías, sino de utilizar, digamos, la contundencia de las pruebas. Sí, si están, están. Y si no están.
Claro.
Y en este caso parecen estar bastante claramente.
Súper,
¿no?
Estar claras. Y además hay que recordar incluso el artículo 161 del Código Penal. Esto configura, sin lugar a dudas, un caso de conjunción de interés personal y público previsto en este artículo del Código. Así que a trabajar. No hay mucha polémica en esto. No hay que polemizar más.
A mí me parece que está bastante claro.
Sí, sí.
Bueno, Amodio Pérez no pudo regresar a España debido a que no le levantaron el cierre de fronteras. El Poder Judicial debería haber notificado a la Dirección Nacional de Migración sobre el revocamiento del procesamiento con prisión, pero no lo hizo, según informó Telenoche 4. El ex guerrillero cambió el pasaje para mañana, pero depende de que el Poder Judicial notifique sobre el revocamiento. En una primera instancia, el portal Sudestada había informado que se trataba de un pasaporte falso.
Había querido salir de Uruguay con el nombre el nombre que llevaban los documentos con los cuales ingresó. Walter Salvador Correa. Aparentemente no fue así. Intentó salir como Amodio Pérez, pero no pudo hacerlo porque faltan algunos documentos, ¿verdad? Que el Poder Judicial debe enviar o se deben conectar con migraciones para que pueda viajar. Le han hecho de todo hasta el último momento.
Caso peculiar.
Le van a hacer una zancadilla cuando entre el avión, estoy seguro.
Caso peculiar, el Amodio Pérez.
Sí,
sin duda. Bien, y después una noticia con la que despertábamos hoy que también va en la línea de nuestras ocupaciones y preocupaciones desde el principio del programa, ¿no? Y esto tiene una... A ver, aquel que no le preocupa, por ejemplo, el medio ambiente o que no es una de sus ocupaciones principales, bueno, esto capaz que le llama la atención porque el exceso de fósforo en el río Santa Lucía encarecerá el agua de Ose, o sea, vamos a terminar pagando más caro el agua por el exceso de fósforo, según un estudio técnico encargado por el gobierno para determinar el nivel de efectividad de los planes para mejorar el agua en el río Santa Lucía y también en la laguna del Sauce. Pasé por la laguna del Diario en Maldonado, sí, otra claro. que tiene severos problemas por el exceso de fósforo y realmente está... de un verde intenso, un verde intenso. Bueno, el trabajo se denomina informe de situación de las medidas que se están implementando para el aseguramiento de la potabilización del agua del sistema de abastecimiento de Montevideo y Laguna del Sauce. Carlos Amorín, de la consultora Estudio Ingeniería Ambiental, dijo a Rompecabezas que en función de los estudios realizados es posible determinar que la cantidad de fósforo en el agua aumentó desde el comienzo de la utilización de la técnica de siembra directa que, saben, está vinculada al desarrollo sojero.
La situación de contaminación es histórica, eso es un poco lo que recoge el informe. Sí hay un aumento, por lo que pudimos ver y por lo que muestra DINAMA, desde que se comenzó en el Uruguay la práctica de la siembra directa, que eso aumentó la cantidad de fósforo en el agua, que lleva a que exista mayor cantidad de floraciones, que hasta ahora han sido absorbidas todo ese aumento de fósforo, no sé si hablar de contaminación, ha llevado a floraciones que sí o se ha tenido que asumir los costos de mejorar los procesos de tratamiento de agua potable. No podemos hablar de que hay problemas de salud o algo, lo que podemos hablar es que esto va a traer mayores costos a los usuarios de los recursos hídricos. Básicamente va a traer mayores costos a la OCE en la producción de agua potable. ¿Y qué es el problema que estamos viendo? Es decir, esto se arregla de dos maneras. Las fuentes de contaminación dejan de verter parte de lo que hacen, o quien toma agua mejora sus tratamientos. Y es lo que está pasando. OCE tiene que invertir en mayores tratamientos y eso implica, obviamente, que aumentan las tarifas de agua.
Bien, clarísimo, Amorín. El trabajo, bueno, esto del final, ¿no? El trabajo agrega que en función de los datos disponibles en DINAMA, que no hay manera de determinar si las medidas implementadas han sido efectivas, lo cual es realmente tremendo.
Sí, es tremendo. Seguramente Amorín estará en algún momento de las próximas semanas aquí con nosotros en Rompecabezas para ampliar el detalle y seguir hablando de este asunto.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 8 minutos para las 13 horas de este lunes 25 de septiembre. Tenemos 19 grados de temperatura, es la máxima. El día de hoy está apareciendo el solcito aquí en la capital, seguramente así en el resto del país. Lloviznas para mañana, estaría lloviendo también el viernes y el domingo. En el pronóstico extendido de Boderjan estaremos actualizando. Parece que va a llover mañana, descenderá la temperatura, pero no van a haber lluvias muy fuertes. Así que bueno, eso en principio. Pues me han dicho todos, seguramente vos también, todos los que se fueron al interior de la República, está todo encharcado.
Sí, completamente.
Está arrancando la siembra, si no entiendo nada de esto, pero creo que está arrancando la siembra de los productos estivales, no sé cómo llamarlo.
Sí, la de verano, creo.
Exacto.
Estivales. Es complicado, estival.
Sí, largo, ¿no? Porque no entiendo nada, para que vean que no entiendo nada.
En el estío.
Sí, exactamente.
Nosotros estábamos con el estío pasado.
No, lo cierto es que digo, en plena siembra, en una situación de este tipo, sí, la verdad que no es la idea.
Es
¿no?
recontra complicado.
Estaba leyendo además que creo que la cosecha de arroz fue la peor en años, en fin, la más pequeña en años. Digo, la verdad es que está complicado el tiempo en lo que tiene que ver con la producción en un país evidentemente agropecuario como el uruguayo.
¿No? Y aparte agroexportador en
totalmente,
particular.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Bueno, amigos, de los casi 70 millones de dólares prestados por el fondo se espera recuperar tan solo 4 millones y medio. La jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco procuran esclarecer las condiciones en las que el Estado prestó el dinero a 20 empresas autogestionadas. El exdiputado Gonzalo Mujica dijo que en el año 2015 había unos 20 millones con gran chance de no ser recuperados. En el siguiente excelente balance, la cifra ascendió a 45 millones y ya para 2017 se llegó a 65 millones 400 mil dólares previstos de los casi 70 millones de dólares ejecutados. Hoy, de los 20 emprendimientos que Fondes tiene en su cartera de créditos, 14 tienen el 100% del préstamo catalogado como de improbable recuperación. Incluso Funsacop, una de las empresas referentes de todo este proyecto, bueno, el número total lo dice todo, ¿no? De los casi 70 millones de dólares prestados por el Fondes, se espera recuperar tan solo 4 millones y medio de dólares.
¡Qué suerte que soy alemán! Ah, ¡ay, no, no, no soy alemán!
Uruguayo.
Es cierto. Bien, una comisión especial. Bueno, la Comisión Especial de los Partidos Políticos votará el miércoles la ley que regula la financiación de las campañas electorales y prohíbe el aporte de empresas a las mismas. La ley surge de una iniciativa del Frente Amplio para transparentar las finanzas de los partidos y, si bien cuenta con el respaldo general de todo el arco político, algunas disposiciones generan resistencias en parte de la oposición. La nueva ley prohíbe las donaciones anónimas, limita el monto de los aportes y acota la pauta publicitaria. En particular, el Partido Nacional se opone a votar el artículo 8, que prohíbe a las empresas aportar dinero a los partidos durante las campañas electorales. Según el texto, los partidos políticos, sectores internos y las listas de candidatos solo podrán recibir aportes, donaciones y contribuciones de personas físicas debidamente identificadas. No veo cuál es el problema con las... porque en realidad... A ver, si yo soy dueño de la empresa Calamuchita, no es que no sea la empresa Calamuchita la que regala, que sea yo, Juan Sader, que estoy dándole dinero a fulano, a mengano y a sultano. Y
todo lo que sea para transparentar es lo que estamos hablando, ¿no? Lo que intentamos es transparentar la función pública, ¿no? Creo que hay que hacerlo. Y las cuestiones que tienen que ver después con aquellos que van a ser funcionarios públicos, que es esto de los partidos políticos, ¿no?
Sí, por supuesto, yo creo que sí. Ya está todo el partido. Bueno, creemos que la misma limitante que tiene una persona física debería aplicarse a las personas jurídicas, dijo el senador nacionalista Luis Alberto Heber ante la comisión el pasado 10 de agosto. Andrés Koppelmayer, ex jefe de gabinete del Ministerio de Transporte y uno de los redactores del proyecto original, dijo al diario El Observador que este punto es uno sobre el cual el oficialismo no transará. Nos parece muy bien eso. No trance.
Bueno, amigos, la Sociedad Uruguaya de Genética informó que en Uruguay hay genetistas pioneros en América Latina. Han emitido un comunicado para informar a la población que en Uruguay existe una comunidad académica de gran relevancia y dinamismo en genética humana. La aclaración llega luego de que la actual vicepresidenta, Lucía Topolansky, dijera que Raúl Sendic es de los que sabe más de genética humana, aunque no tenga ese cartoncito. Increíble, pero cierto.
Rompecabezas. Compacto informativo.